Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestalle, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Cristina Sánchez Pozo, médica especialista en bioquímica clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla, España. Al doctor Enrique de Jesús González Cruz, especialista en hematopatología diagnóstica, jefe del área de hematología del Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes Mesa, Xalapa, Veracruz, México. A la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal El Microscopio en el Ecuador. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Euromedlab París 2015, Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El doctor Pradeep Kumar Dabla es profesor adjunto del Departamento de Bioquímica en Chacha Nehru Bal Chikitsalia, asociado al Colegio Médico Maulana Azad, Delhi, en India. Es presidente internacional de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFCC y auditor calificado por ISO 15189-2012 para laboratorio clínico. En esta oportunidad, el doctor Pradeep Dabla nos comenta sobre los jóvenes científicos en el Euromedlab 2015.
Buen día. Quisiéramos hablar sobre la fuerza de trabajo de jóvenes científicos de la IFCC en el marco del Congreso Europeo Euromedlab 2015. ¿Nos podría contar sobre el rol de este grupo de trabajo en este acontecimiento?
First, of course, I can give you some introduction of our task force young scientists. The committee was constituted in 2010.
Ante todo, quisiera hacer una breve introducción sobre el trabajo de este grupo de científicos. La fuerza comenzó a trabajar en el año 2010 para garantizar que los jóvenes científicos pudieran colaborar con las actividades de la IFCC y otros programas nacionales. Esta fuerza de trabajo busca formar a los jóvenes científicos para que puedan enfrentar los desafíos de la medicina de laboratorio. Todos los miembros participan. Hay un importante intercambio interdisciplinario. Estamos trabajando desde todos los sectores de la medicina de laboratorio. En la actualidad, somos 6 miembros organizadores. Somos un equipo de 25 miembros corresponsales en todo el mundo y aún hay muchos más jóvenes que pueden unirse al grupo. Euromedlab París 2015, debo decir, es una de las conferencias más grandes y se llevará a cabo desde el 22 al 26 de junio de este año. El tema de la conferencia es reflexionar sobre la medicina de laboratorio y discutir sobre las alternativas que se pueden implementar. Hay muchas actividades que se desarrollarán. Habrá importantes conferencias, plenarias, simposios y talleres especiales. El doctor Bernard Guyet, quien es director del Congreso, ha apoyado el trabajo de los jóvenes científicos desde que se ha iniciado la fuerza de trabajo. Los jóvenes científicos están especialmente invitados a participar en el Congreso, ya sea para compartir los trabajos y hallazgos como para discutir sobre los temas actuales.
¿Asistirán jóvenes científicos de todas partes del mundo?
Yes, currently as I said that we have the team of the 6 core members and more than the 25 corresponding members included.
Como le decía, tenemos un equipo de 6 miembros organizadores y más de 25 miembros corresponsales, y hay más que están trabajando para unirse al grupo. De este modo, esperamos poder contar con más jóvenes de todas partes del mundo. Este EuroMedLab París 2015 invita a todos los profesionales de todo el mundo.
¿Cuáles son los temas que se abordarán en el Congreso?
Thank you so much for asking this very, very important question. And again, I must say thanks to the organizing committee of this EuroMedLab and to the
Muchas gracias por preguntar sobre este tema porque es muy importante. Debo agradecerles al comité organizador de este congreso y a la IFCC, quienes nos han apoyado desde siempre. Yo dirigiré dos sesiones de la Fuerza de Trabajo de los Jóvenes Científicos. Nuestra reunión será el 22 de junio desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Esa será una reunión abierta. En un principio iba a ser una reunión cerrada, pero luego se decidió que era mejor que fuera abierta. Estamos invitando a participantes de todo el mundo, de todos los grupos de trabajo. Hemos invitado a los jóvenes científicos a realizar una reflexión y opinión sobre temas tratados en el Congreso. Queremos que nos cuenten por qué han elegido el tema que estudian, cuáles son los desafíos que presentan, qué esperan de la fuerza de trabajo y qué punto de vista que tienen sobre este grupo. Luego discutiremos sobre las perspectivas de la fuerza de trabajo para los años siguientes. Daremos un reporte sobre las tareas realizadas por esta fuerza durante el año pasado. La segunda sesión será exclusivamente educativa. Se llevará a cabo el 23 de junio de 12:30 a 14:30 horas, bajo el título Industria colaborativa e investigación en laboratorio. Las dos caras del mismo tema. Trataremos temas muy importantes como el trabajo colaborativo entre la industria y la investigación. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los mecanismos de investigación? ¿Cuáles son las prácticas entre la universidad y la industria y cuál es la necesidad de promover innovación? Tendremos disertantes, entre los que se encuentran los jóvenes científicos. Contamos con la participación del doctor Bernard Gullet de la Junta Directiva, del doctor Damien Grusón, consultor de los jóvenes científicos, yo, Pradip Dapla, y el doctor François, consultor europeo y especialista en medicina de laboratorio. Este será el programa que haremos en el EuroMedLab 2015. El doctor Gulana, quien es miembro de la Fuerza de Jóvenes Científicos de Francia, coordinará una reunión de carácter social para los jóvenes científicos que participan en el Congreso. Eso es el día 23 de junio, ya a la tardecita.
¿Qué países participarán?
As I said that we have the full team of the six core members, including myself.
Estarán los seis equipos de los países miembros, un consultor, más de 25 miembros corresponsales de todo el mundo. Será una oportunidad excelente de escuchar y compartir con científicos de primer nivel. Será una excelente posibilidad de fortalecer lazos y conocer más colegas. Esperemos que todos los miembros asistan al Congreso y nos encontraremos allí.
¿Cómo están en contacto los jóvenes científicos una vez que finaliza el Congreso?
Los jóvenes científicos estamos en contacto a través de la IFCC. Hay miembros en diferentes partes del mundo. Tenemos la gran ventaja de contar con las redes sociales que funcionan todos los días, las 24 horas. Usamos Facebook, Twitter, Skype, la radio, el microscopio también usamos. También tenemos reuniones online para intercambiar ideas, presentaciones, etc. Todas las actividades están apoyadas por los miembros seniors.
¿Qué actividades ha realizado la Fuerza de Trabajo?
En un principio, la fuerza se fundó para reunir a sus jóvenes científicos para discutir sobre los desafíos de la medicina de laboratorio en el sistema de salud. Elegimos las diferentes áreas, como llegar a los jóvenes científicos y cómo cumplir con los requisitos. Debo decir que contamos con un gran apoyo en este congreso de parte de los miembros seniors de las sociedades nacionales e internacionales. Estamos construyendo una red de trabajo para cumplir con las demandas individuales y de todos los países y de las sociedades. Hemos dado talleres de capacitación y otras actividades desde el año 2009, es decir, desde que se constituyó la Fuerza de Trabajo. Como ya vieron, hubo un trabajo online el pasado 29 de abril, antes del Congreso, obviamente. Fue una sesión educativa en el marco del mismo Congreso de la Sociedad Africana de Química Clínica en las Cataratas Victoria, Zimbabue. El título fue Los desafíos de la medicina de laboratorio moderna. Se habló sobre la experiencia en África, los programas vigentes, los sistemas de gestión colectivos. Asistieron jóvenes científicos de diferentes países de la Federación Africana y compartieron la experiencia práctica y las necesidades actuales. Debo felicitar y agradecer a los miembros seniors de la IFCC y de la AFCC por ayudarnos a conducir este programa. Esas son algunas de las actividades desarrolladas por la Fuerza de Trabajo.
Pradeep, ¿quién puede unirse a la Fuerza de Trabajo?
Sí, the task force motto is to join everyone. So,
cualquier joven científico puede unirse. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para obtener los mejores resultados. Quisiéramos tener cada vez más programas de capacitación para que trabajemos todos juntos desde diferentes partes del mundo. Cualquier joven científico que trabaje en medicina de laboratorio puede unirse a la Fuerza de Trabajo y ser parte del equipo. Invitamos a todos quienes quieran participar. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn. Estamos continuamente hablando sobre prácticas de rutina y de las prácticas que se están desarrollando también. Invitamos a todos quienes quieran participar.
¿Quisieras compartir algo más?
Oh yes, of course. As I'm stressing more and more to the educational and to the educational.
Sí, por supuesto. Estamos apoyando los programas de educación. Tenemos otro programa que es el programa del grupo de trabajo de Mandoshi, que se llevará a cabo en dos fases. Pronto lanzaremos la primera fase de la entrevista y la segunda será la Fuerza de Trabajo de Estudios Globales sobre las variaciones demográficas y los requisitos para los jóvenes científicos. Este es un proyecto de trabajo muy ambicioso. Debo decir que esta Fuerza de Trabajo implica el trabajo en grupo. Muchas gracias por esta entrevista y por darme la oportunidad de conocer esta Fuerza de Trabajo. Los esperamos a todos en el Euromed Lab 2015 en nuestras sesiones de los días 22 y 23 de junio. Muchas gracias, que tengan un buen día.
Gracias a ti, Pradeep. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Thank you so much.
El microscopio.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. La doctora Leticia Moreno Fierros es bióloga con mención honorífica, maestra y doctora en ciencias, responsable del Laboratorio de Inmunidad de Mucosas de la Unidad de Investigación en Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores Itzacala, Universidad Nacional Autónoma de México, y profesora titular investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y ha recibido varios premios, entre ellos al mérito académico, correspondiente a la División de Estudios de Posgrado, UNAN, ENEP Itzacala, y el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el Área de Salud por el Gobierno del Estado de México y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. En la siguiente nota, la doctora Leticia Moreno Fierros nos habla del desarrollo de una proteína sintética capaz de estimular la respuesta inmunológica dirigida a las regiones conservadas que utiliza el virus del HIV para reconocer a los receptores de las células que infecta, así como así a las que son reconocidas por anticuerpos neutralizantes.
Leíamos que en la Facultad de Estudios Superiores Itzacala de la UNAM en México, el grupo de investigación dirigido por Leticia Moreno Fierros, en colaboración con Sergio Rosales Mendoza de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, están desarrollando una proteína sintética capaz de estimular la respuesta inmunológica dirigida a las regiones conservadas que utiliza el virus para reconocer a los receptores de las células que infecta el HIV, así como hacia las que son reconocidas por anticuerpos neutralizantes. Leticia, ¿cómo es la situación actual de la infección del HIV a nivel mundial?
Bueno, hoy en el mundo la situación del HIV sigue siendo un problema importante de salud. Hay alrededor de 35 millones de personas infectadas, y hay una cifra cercana a los 2 millones de nuevos casos al año. El número de muertes anuales se ha disminuido un poco, está relativamente en 1.8 millones. Sigue siendo un problema de salud importante, aun cuando la tasa de infección ha bajado más o menos desde hace unos 10 años. No lleva la misma tendencia de incremento que llevaba hace unos años. Bueno, sigue estando desproporcionada también la cantidad de pacientes infectados en el mundo, siendo el 70% están concentrados en África, en el subsahara. Está ahí, la tasa es muy alta, es alrededor de una persona infectada de cada cinco. Hay países con una esperanza de vida muy baja también. Pues bueno, eso es en términos general. Aunque aquí en Latinoamérica no son tantos los casos, hay como 1.4 millones, y en Estados Unidos igual 1.4 millones. Es decir, que la mayor cantidad de casos, cerca del 70%, les decía, se concentra en África.
¿La inmunoterapia sería útil para combatir el virus?
Sí, de hecho, el que haya habido una disminución notable en el crecimiento, en la tendencia tan exacerbada que tenía este virus hace unos 10 años, se debe a la terapia antirretroviral combinada, que en inglés se llama, o la denominan HARP. Esta terapia ha sido bastante efectiva para controlar la infección y la esperanza de vida de los pacientes, básicamente. Anteriormente era una enfermedad fatal, aguda, donde inmediatamente se disparaban ya los síntomas asociados a la enfermedad, es decir, la susceptibilidad a infecciones recurrentes, a la aparición de algunos tipos de cáncer. Y actualmente puede el paciente sobrevivir, si está bien controlado con su terapia, durante muchos años sin que eso represente un problema en su calidad de vida. Si la toma adecuadamente, puede durar muchos años manteniendo una carga viral relativamente baja. Parece que es alrededor de menos de 50 unidades virales por mililitro y no se dispara como antes, que los pacientes llegaban a tener inmediatamente ya cargas como de 500 virus por mililitro.
Estimulando la respuesta inmune a regiones conservadas que usa el HIV para reconocer las células que infectará, ¿cuáles son esas regiones conservadas que reconoce?
Bueno, las regiones de la glicoproteína GP120, con esas regiones ella reconoce a los linfocitos CD4. Primero al receptor CD4 y posteriormente lo que reconoce es al correceptor. Este correceptor puede ser el CCR5 o el CXCR4. Estos correceptores y estos receptores pueden estar presentes tanto en linfocitos T, que es la célula que es más afectada durante la infección por el virus, pero también se expresan estos receptores en los macrófagos y en células dendríticas, aunque en ellas no lleva a cabo el virus su ciclo lítico, pero sí son algunas de las células que se infectan inicialmente. Eso ya pasa posteriormente cuando ocurre la presentación del antígeno. Ahora, esas regiones que les decía que son conservadas, nosotros las identificamos buscando en la literatura cuáles eran las regiones que reconocían los anticuerpos que tenían la capacidad de neutralizar al virus. Eso se hace en ensayos in vitro normalmente. Algunos de estos anticuerpos con gran capacidad neutralizante fueron aislados de pacientes crónicamente infectados. El virus va mutando en un individuo infectado y la eficiencia de la respuesta va siendo también más efectiva. Ya se van desarrollando, con intermutación somática, anticuerpos que van reconociendo con mayor afinidad y especificidad al virus. Sin embargo, ya para después de un periodo de tiempo, el virus sigue mutando y entonces nuevamente no es reconocido. Aquí la estrategia de nosotros está encaminada a desarrollar una vacuna, es decir, una proteína que contenga esas regiones que son conservadas, que forman parte crítica del reconocimiento del virus a la célula blanco, por medio de la cual este virus invade y puede entrar a la célula que va a infectar. En el caso particular de la glicoproteína GP120, que es una proteína que está expuesta en su envoltura, es una proteína que es inmunogénica, hacia la cual se dirige una gran cantidad de anticuerpos, pero la respuesta como que va dirigida hacia zonas donde no le pasa nada al virus, y él sigue, aunque haya anticuerpos hacia esas regiones, el virus puede seguir infectando otras células. Si genera uno anticuerpos hacia regiones que forman parte crítica del reconocimiento, esas regiones conservadas, que no cambia el virus porque si no perdería su capacidad de infectar, entonces puede de uno pensar en que tendría anticuerpos capaces de neutralizar la infección. Pero es decir, sería el primer contacto con el virus. Nuestra estrategia va diseñada a tener una vacuna que proteja antes de que el individuo esté infectado. Ya una vez infectado, pues ya no tiene efecto. Es una proteína profiláctica.
¿Cómo está compuesto el equipo de trabajo?
El equipo está formado por dos laboratorios de aquí de la UNAM, que es Inmunidad de Mucosas, que es mi laboratorio, y el segundo laboratorio es el laboratorio que es jefe, es el doctor Sergio Rosales Mendoza, que él está adscrito a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El estudiante que participó activamente en el diseño de esta vacuna se llama Néstor Rubio Infante y él hizo la maestría en un proyecto que fue cotutoreado por los, cuando con los Rosales como por una servidora. Y otra serie de participantes, tanto de miembros de mi laboratorio como del doctor Rosales.
¿Y cómo lograron sintetizar la proteína? ¿Qué peso molecular tiene?
El diseño de la vacuna y la síntesis, bueno, nos basamos originalmente en una proteína que ya hace más de 10 años, que era una proteína pequeña recombinante, había sintetizado uno de mis exalumnos de aquí del laboratorio, que se llama Javier Barona. Era una proteína pequeña que constaba de dos regiones nada más, que era la proteína de un reptil que se llama C4E3. Vimos que al expresarla en Escherichia coli, esta proteína era inmunogénica y que se expresaba en buena cantidad. Eso es raro porque la mayoría de los péptidos pequeños son inmunogénicos, es decir, no generan ninguna respuesta inmunológica. Posteriormente, sobre ese mismo diseño se fue modificando y se le agregaron las regiones correspondientes al dominio principal neutralizante de 5 aislados diferentes del VIH. Esa proteína también la expresamos y vimos que era inmunogénica cuando era administrada tanto por vía mucosa como por vía sistémica. Esa proteína vimos, y bueno, entonces vamos a mejorar si es inmunogénica y agregándole entonces una serie de epítopes de regiones del virus conservada, que le decía que se hizo una búsqueda cuidadosa de cuáles serían las regiones convenientes a incluir. De ahí la expresamos originalmente en Escherichia coli, pero a bajo nivel. Esta proteína, como está el gen, le pusimos una etiqueta de histidina para facilitar posteriormente su purificación. Batallamos mucho porque el nivel de expresión de la proteína era bajo, pero el doctor Rosales es experto en la producción de proteínas recombinantes en vegetales. Entonces él logró la expresión de esta proteína en cloroplastos de tabaco. Y de ahí se administró ya sin purificar. Sabemos que está presente, se hicieron varias pruebas donde se terminó, se corroboró, se confirmó la expresión, la presencia de la proteína en los cloroplastos, que la proteína era reconocida por sueros de pacientes infectados con HIV. Y con este material fue con el que se administró a ratones vía oral y se vio que sí se inducían respuestas significativas de anticuerpos hacia algunos de los epítopes incluidos en el diseño de la vacuna. Particularmente se ha evaluado hasta el momento nada más solo algunos de las regiones, unas que corresponden a la GP41 y otras a las B3 del HIV.
¿Qué efectos inmunogénicos tiene la proteína? ¿Sobre qué células inmunes actúa?
Sí, tiene efectos inmunogénicos, pues como la vimos por la administración oral, que se vio la respuesta de anticuerpos en suero y también se vio la respuesta celular en linfocitos obtenidos de vasos de los ratones inmunizados por la ruta oral. Se vieron respuestas de proliferación de linfocitos TCD4 y TCD8. Al estimular con péptidos específicos de estas regiones, se vio que había una respuesta significativa.
¿Y esta vacuna por qué vía se podría administrar?
Como vacuna, como estaba expresada en el material en la planta, se probó la ruta oral. Sin embargo, estamos pensando en optimizar la respuesta en las mucosas que son la vía principal de infección de este virus. Tiene uno que buscar cuál es la ruta más adecuada para generar respuestas de anticuerpos, no nada más en suero, sino también en la mucosa intestinal, la mucosa vaginal, que pueden ser vías de infección por este virus. Rutas en las que he pensado, porque en otras pruebas que hemos hecho con otros antígenos son eficientes, sería una en la intranasal, porque se induce un nivel de respuesta más elevado. Pero claro, hacen falta muchas pruebas todavía para llegar. Ahorita lo que necesitamos mejorar es el nivel de expresión de la proteína para poder hacer las pruebas que hacen falta.
¿Los anticuerpos neutralizan la infección en cultivos celulares in vitro? ¿Están probando avanzar en pruebas in vivo?
Que necesitamos contactar un laboratorio que tenga nivel de bioseguridad, nivel 3, donde se estén realizando actualmente pruebas de neutralización del virus. Eso lo hacen normalmente en cultivo de linfocitos humanos, se infectan con el virus del HIV. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es si los anticuerpos, aunque sean inducidos en ratón al inmunizar con esta proteína, tienen la capacidad de neutralizar al virus y evitar que se infecten in vitro estas células. Esa sería una etapa crítica a probar.
Leticia, ¿la vacuna sería útil para la prevención?
Sí, por lo pronto para la prevención. No creo que pueda servir como otros péptidos que se han utilizado para prevenir la infección, que evitan, por ejemplo, el reconocimiento de la interacción con el receptor CCR5, y porque es muy grande, o sea, pesa 32 kilodaltones y es inmunogénica, y entonces no tendría caso. Se puede seguir pensando en este diseño, tal vez para diseñar algunos péptidos con efecto terapéutico, pero ahorita en principio el diseño como fue elaborado y planeado es exclusivamente como para vacuna profiláctica.
Leticia, ¿están ustedes en el camino para el desarrollo del diseño de vacunas específicamente para el agente infeccioso? Sin duda un camino que va a llevar todavía bastante tiempo, pero que va en un sentido muy acertado, porque verdaderamente en el mundo, como al principio comentaba, este virus sigue propagándose, es una causa relevante de mortalidad y de morbilidad en el mundo, y deben mantenerse los planes para diseñar vacunas específicas para este agente infeccioso. Muchísimas gracias, doctora Leticia Moreno Fierros.
Bueno, pues gracias entonces. Gracias a usted, hasta luego.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa LabQuality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. Y el doctor Francisco Antonio Bernabéu Andreu es licenciado en Ciencias Químicas, doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en bioquímica clínica y en análisis clínicos. Posee másters en alta dirección en instituciones sanitarias, arquitectura y gestión de infraestructuras hospitalarias y en calidad asistencial. Es facultativo especialista en análisis clínicos en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, España, donde actualmente se desempeña como coordinador de calidad, gestión del conocimiento y atención al paciente. Miembro de la Comisión Técnica de Gestión Ambiental del Servicio Madrileño de Salud, ha dictado numerosos cursos relacionados con análisis clínicos, bioquímica clínica, gestión de centros sanitarios y gestión de la calidad. Hoy escucharemos al doctor Francisco Antonio Bernabéu Andreu, quien nos interioriza en el 9º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico a desarrollarse en Madrid los días 7, 8 y 9 de octubre del corriente año.
Muy buen día, Francisco. Se está acercando el 9º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico en Madrid, 7 al 9 de octubre, cuyos datos de referencia se pueden encontrar en www.labclin2015.es. Uno de los miembros de las comisiones organizadoras, precisamente, eres tú. ¿Qué expectativa tienen ante el Congreso Nacional?
No hay una expectativa particular del año 2015 por ser en Madrid. Realmente la llamada del Congreso del Laboratorio Clínico siempre te genera expectativas por varias cosas. Primero porque es una fuente de encuentros y reencuentros con antiguos colegas con los que hace tiempo que no has visto. Sobre todo si has pasado por diferentes hospitales o has tenido diferentes foros en el ámbito de la bioquímica clínica, pues encontrarte con personas que han sido compañeros o con los que has tenido algo en común siempre es reconfortante. Por otra parte, sirve como un foro de intercambio de temas científicos, no ya tuyos, sino de cualquier índole a los que puedes asistir o a los que puedes participar si tienes un interés general o en algún aspecto concreto. Y luego hay otro aspecto muy importante, que de hecho es una característica clave de nuestro congreso, que es la exposición técnica, la exposición tecnológica. Las empresas de análisis, no solo de bioquímica, sino de hematología, de inmunología, de las diferentes áreas que abarcan los análisis clínicos, exponen sus novedades y cada uno de los asistentes puede ver in situ esas novedades que a lo mejor en su centro no tiene oportunidad de ver o que las ha visto de manera virtual. No cabe duda que, por otra parte, también es un punto de reunión donde las casas comerciales agasajan a sus clientes y tienen oportunidad de intercambiar con ellos sus negocios. Todo esto sería lo que se puede esperar del Congreso.
¿Hay ya listados o menú de actividad social o cultural que se van a realizar?
Puedo decirte que vamos a hacer cosas, pero no puedo decirte exactamente qué, porque forma parte de la sorpresa que tiene preparada el comité local. Hay un acto inaugural. En ese acto inaugural hay una conferencia magistral por algún personaje de relevancia, ya sea de nuestra especialidad o de la cultura general. Y también suele haber en este acto de inauguración pues un cóctel en el que todo el mundo se encuentra. Luego, al día siguiente, suele haber una cena del Congreso, que sirve también para intercambiar con todos los compañeros este reencuentro, y suele acabar con un baile. Y por último, hay un acto de final del Congreso, donde se entregan premios de las diferentes sociedades.
Francisco, si uno observa el temario de los congresos, cada año se agregan más espacios sobre el tema de calidad. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
Respecto al tema de la calidad, yo no puedo ser imparcial, es el aspecto al que ahora mismo me dedico, y realmente forma parte del grueso de mi actividad profesional esta etapa de mi carrera. Yo inicialmente empecé como analista de base y en eso trabajé pues bastantes años. Después hubo una época en la que pasé a la gestión directamente como en la dirección de un gran hospital, del Hospital de la Paz en Madrid. Y desde hace aproximadamente 8 años me reincorporé a un área que inicialmente fue la calidad en el laboratorio y después fue la coordinación de calidad en todo el hospital. Realmente yo en las dos primeras etapas en las que era bioquímico de base o gestor, la calidad me parecía algo tremendamente árido, tremendamente pesado y sin mucha utilidad. Pero cuando bajas tus defensas y dejas que la calidad te invada, si lo permites, la calidad te llega a cautivar. Deja de ser un aspecto de la profesión y forma parte de tu forma de vida, de tu actitud. Tanto es así que en mi familia, en mis seres más queridos, cuando hay muchas veces que me dicen, por favor, habla con nosotros, pero piensa que has dejado de trabajar. Ahora estamos de tertulia, ahora mismo no estás trabajando. Y es que realmente la calidad es como el sentido común llevado a la documentación.
Sí, y en calidad ese es tu campo de pasiones.
Formo parte en la Sociedad Española de Química Clínica, en la SEC, de la Comisión de Acreditación. Y creo ardientemente que la acreditación es beneficiosa para el laboratorio clínico. La norma ISO 15189, su cumplimiento daría al laboratorio que está acreditado un potencial tremendo. De hecho, hay, yo no sé en Iberoamérica cómo de obligatorio es, sospecho que no es obligatorio en muchos países. En Europa es obligatorio en Francia, aunque hay un periodo de adaptación hasta el año 2020, y hay otros países como Holanda, como Alemania, en los que se va implantando, se va imponiendo la norma 15189 como obligatoria. Desde mi punto de vista, es muy importante que en este aspecto participen las autoridades. Es decir, evidentemente el acreditarse, cuando la acreditación tiene que ser por una entidad de acreditación nacional, este proceso cuesta dinero, tiene sus gastos. Por tanto, cualquier laboratorio es un tanto reacio, aparte de porque exige unos requisitos científicos que tienen su coste de esfuerzo personal, tiene un coste económico. Sin embargo, yo creo que la rentabilidad que se le sacaría a la acreditación de cara a la revalorización de la profesión del laboratorio clínico compensaría todo este esfuerzo, tanto el esfuerzo económico como el esfuerzo profesional. Yo creo que el laboratorio es una especialidad que tiende a estar minusvalorada, infravalorada por otras especialidades clínicas, y en parte nosotros, los profesionales del laboratorio, tenemos nuestra culpa. Tenemos tendencia a quedarnos en el laboratorio. Yo creo que tener el reconocimiento por una entidad nacional de que cumplimos unos requisitos y cambiar nuestra actitud en el sentido de salir del laboratorio y participar con los servicios clínicos en el diseño del diagnóstico, del pronóstico y del tratamiento de los pacientes que tratamos, nos daría un valor añadido que ahora mismo creo que está un poco olvidado.
Francisco, uno sabe que cuando asiste a un congreso, escucha alguna novedad de punta, visita un buen lugar, se reencuentra con buenos colegas y amigos. Desde todos los años pasados, desde las épocas en los que no lo sabía, hasta ahora que hay una gran cantidad de congresos de distintas especialidades, ¿aportan realmente los congresos nacionales a la práctica cotidiana? ¿Es quizás la posibilidad de ver que hay vida más allá del microscopio, que hay gente más allá del microscopio?
Es una pregunta muy compleja la que me haces. Yo creo que merece la pena salir del clúster del laboratorio y elevarte por encima de todo y decir, bueno, en este mundo en el que vivimos de prisa, de rentabilidad, de querer que todo se resuelva inmediatamente y que cualquier acción que lleves adelante tenga un resultado, esta idea del resultadismo, a mí me parece mal. Yo creo que hemos perdido en todo este progreso que hemos avanzado, entre comillas, hemos perdido el encanto de la tertulia. Y si nos ponemos más poéticos, hemos perdido la voluptuosidad de la divagación. Yo creo que el Congreso debería prestarse a esa situación de hablar por hablar, de decir, vamos a emplear, y además sin reloj, un tiempo en comunicarnos, porque siempre de esa comunicación va a salir algo positivo que nos va a ayudar en nuestro trabajo.
¿Y cuál es tu opinión sobre los avances de las nuevas tecnologías que permiten multiconferencias en tiempo real, webinars, que quizás puedan llegar algún día a sustituir los congresos presenciales?
vamos a convertir el Congreso en un congreso virtual. Para mí sería una equivocación. Yo creo que debemos tener la posibilidad de tener a las personas con las que nos comunicamos delante de nosotros, porque de otra manera perderemos una información tremenda, que es la que nos proporciona la comunicación no verbal. Yo creo que en este sentido hay muchas personas que no comparten esta idea, pero para mí es vital, cuando hablas con alguien, mirarlo a la cara, ver cómo se mueve, ver cómo gesticula, y a partir de ahí seguir adelante, ver si lo que te está diciendo se lo cree, si es fiable, si puedes confiar en que lo que te está diciendo pueda tener perspectivas de futuro. En definitiva, yo creo firmemente que el Congreso se debe mantener.
Hay algunos estudios que señalan que aquello que tomamos nota en un papel y lápiz se fija mucho más en nuestra memoria que aquello que copiamos rápidamente en un ordenador que tenemos puesto sobre la falda cuando asistimos a un congreso. ¿Se aprende más leyendo un trabajo científico, por ejemplo, en papel, que asistiendo a una conferencia y tomando por ahí apuntes en un ordenador? Y los que tenemos cierta edad, que preferimos, de hecho, leer sobre papel, sobre moléculas y no sobre bytes?
Pues mira, yo respecto al tema del ordenador, tengo una dualidad. Posiblemente es que sea muy desordenado, sobre todo a la hora de guardar documentación a largo plazo. Cuando he guardado la documentación en papel, me suele pasar que esa documentación no aparece. Mientras que cuando la guardo en el ordenador y la estructura de las carpetas del ordenador la hago yo, habitualmente lo suelo encontrar. El ordenador tiene además la ventaja, con esta nueva tecnología en que tú puedes tener discos virtuales, tú puedes almacenar la documentación en un disco virtual al que puedes acceder desde tu puesto de trabajo, pero tener sincronizado ese disco virtual con el ordenador portátil que tienes en casa. De manera que toda esa documentación que tú manejas con relativa frecuencia o incluso que almacenas para mirarla al cabo de un tiempo, yo veo muy útil conservarla. Otra cosa es que tengas que manejar algo para memorizarlo, para aprenderlo. En ese sentido, yo creo que sí es muy útil imprimir lo que vas a utilizar y subrayarlo, colorearlo, manosearlo, en definitiva, tenerlo muy de tu mano. De cara al conservar este material, últimamente utilizamos mucho el material en forma de presentación. Y las presentaciones es muy útil también guardarlas porque te sirven de fuente de inspiración, te sirve de al mismo tiempo para como un reservorio de material que vas a utilizar en futuras presentaciones. Por tanto, en todo ese sentido, para mí es muy útil el ordenador. Es lo mismo que con respecto a la lectura en un libro. He de confesar que yo, en lectura fuera de la profesional, me gusta mucho el libro en papel. Sin embargo, hay verdaderos adictos que utilizan el e-book y les va muy bien.
Francisco, ¿la ciencia sería diferente si hubiera más tertulia entre los científicos y los profesionales?
Te voy a remitir a una conversación que hace mucho tiempo tuve con un familiar muy querido. Me decía que con la tendencia que llevábamos a la superespecialización, estábamos llegando a un camino en el que se estaban perdiendo los sabios en favor de los científicos. Yo creo que en la época pasada teníamos una colección de sabios, entre comillas, que no solamente conocían de su especialidad, conocían de muchas otras especialidades y de muchas humanidades. Se me ocurre el ejemplo de Cajal, que no solamente hablaba de las neuronas, sino que también hablaba de fotografía y hablaba de deporte. Sin embargo, la tendencia actual es a superespecializarnos en una rama o en un área muy concreta de nuestro saber. Y eso está potenciado porque también tenemos tendencia a recluirnos. Hemos perdido, yo creo que también por la distancia en las grandes ciudades, hemos perdido nuestra parte social. Tengo la sensación de que antes éramos mucho más sociables que ahora, y la sociabilidad generaba saber. Toda esa perspectiva que había hace un tiempo de compartir diferentes fuentes de saber se ha perdido. Ahora mismo nos centramos en la troponina ultrasensible, nos centramos en tal anticuerpo, y nos perdemos el mundo de alrededor. A la hora de definir líneas estratégicas de diferentes sociedades o de líneas estratégicas de diferentes profesiones, que hubiera un foro en el que se reuniera la gente sin una prisa, sin un marcarse un performance que hubiera que cumplir, sino que vamos a estar reunidos a hablar de lo divino y de lo humano y a ver qué sale.
Y por último, Francisco, ¿qué esperas el 9 de octubre a la noche, cuando todo haya terminado, decirte para tu coleto al salir del Congreso?
Bueno, por una parte, lo que me gustaría que ocurriera es notar que a la gente le ha gustado el Congreso, porque formo parte del comité organizador y eso supondría que nuestra tarea la hemos hecho bien. Por otra parte, ha sido un Congreso que, a pesar de que es como todos los años del laboratorio clínico, pues ha estado equilibrado. Hemos compensado la parte científica con la parte lúdica, la gente ha estado cómoda, ha estado tranquila, nos han sugerido 10 o 12 acciones de mejora que podemos poner en marcha a lo largo del tiempo. Fíjate que ya he introducido un concepto de calidad, una acción de mejora. Y para que tal fallo que nos ha ocurrido en este año no vuelva a ocurrir, pues vamos a introducir unas acciones preventivas que en definitiva dependen del Comité de Congresos. Si además entre esas acciones de mejora podemos contar con que nos han sugerido 15 o 20 temas sobre los que los asistentes estarían interesados, pues eso es algo que podría aprovechar el comité científico para programar sus cursos del año siguiente. Si además dijéramos, pues mira, además este año hemos superado las expectativas en cuanto a asistentes, que el año pasado fueron en torno a 1.200, y además las firmas comerciales que han traído su exposición se han quedado contentísimas por cómo estaba organizado y al año que viene ya están comprometidas para volver a organizar el Congreso. Pues, ¿qué más se puede esperar de un Congreso que todo lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no? Si además tuviéramos la posibilidad de decir, y vamos a introducir una charla, una conversación sobre el área de humanidades, pues ya sería completo.
Muchísimas gracias, Francisco. Linda tertulia hemos tenido en este mediodía. Gracias nuevamente, un gran abrazo y mucha suerte en este 9º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, 7 al 9 de octubre en Madrid, España.
Muy bien, Silvana, pues encantado. Muchas gracias, igualmente. Otro abrazo para ti. Adiós.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web. Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de ciencias y medicina de laboratorio clínico. Precongreso Colabiocli 2015, técnicas avanzadas de calidad analítica, Cuenca, Núcleo Sebiocli, Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Quito, Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores: Doctora Lida Morisoli, Argentina, y Doctora Stella Daniele, Argentina. Temario: endotelio vascular, disfunción, disestres, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters Colabiocli 2015, Premio Sebiocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso: podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico: química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figure en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 MB. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Pioneer Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el Congreso con la Biocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el Congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015 @gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-ec.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones.
Remember the sound your November downtown. And I remember the truth, a warm December with you. But I don't have to make this mistake, and I don't have to stay this way. If only I would wait, I could have lost myself in rough blue waters in your eyes. Remember the sound of your November downtown. And I remember the truth, a warm December with you. But I don't have to make this mistake, and I don't have to stay this way. If only I would wait.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: esfuerzo conjunto. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Corporación Andina de Fomento, junto al Banco de Desarrollo de América Latina, anunciaron acciones conjuntas para fortalecer la capacidad de los países de las Américas para responder a brotes de enfermedades y epidemias, incluida la enfermedad por el virus del ébola. La Corporación Andina de Fomento puso a disposición hasta 300 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de preparación frente al virus del ébola y otros brotes potenciales de enfermedades.
El microscopio.
Estados Unidos recomiendan utilizar la vacuna 9 valente contra el VPH. La Comisión Asesora de Prácticas de Inmunización de Estados Unidos agregó la vacuna 9 valente contra el virus del papiloma humano a la lista de vacunas que se pueden utilizar. Las niñas pueden comenzar o completar la serie de dosis con cualquiera de las vacunas disponibles. Los varones pueden comenzar o completar la serie con la vacuna 4 o 9 valente.
El microscopio.
Resistencia a los fármacos. Las infecciones resistentes a múltiples fármacos causan al año 25.000 muertes en Europa y 23.000 muertes en los Estados Unidos, según los últimos datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, que alerta además de un aumento de las resistencias antimicrobianas a antibióticos de última generación. Si se toman antibióticos de forma repetida e inadecuada, se contribuye a aumentar la resistencia bacteriana a los antibióticos. Las enfermedades invernales, como la gripe y los catarros, son causadas por virus. No pueden tratarse con antibióticos. Del mismo modo, tampoco se deben utilizar antibióticos sobrantes que pueden haber funcionado muy bien en una anterior infección, pero no tienen por qué ser igual de eficaces en otra. De entre los pasos que hay que dar para hacer frente a la resistencia a los antibióticos, los expertos estiman que la mejora de las prácticas de uso de antibióticos por parte de los profesionales y los ciudadanos es una de las acciones más importantes para frenar el desarrollo y la propagación de las bacterias resistentes a los mismos.
El microscopio.
Programas de vacunación en Gran Bretaña. Según las recomendaciones provisionales del Comité de Expertos en Vacunación de Gran Bretaña, los programas de vacunación contra el virus del papiloma humano deberían ampliarse para incluir a hombres que practican sexo con hombres. Los responsables de las campañas de vacunación se han mostrado a favor de esta medida, aunque consideran que la inmunización debería extenderse a los adolescentes. En la actualidad existen vacunas que otorgan protección de alto nivel contra estas cepas, así como contra otros tipos de virus que pueden provocar
verrugas anales y genitales.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 15ª Jornadas Marroquíes de Biología Clínica, Rabat, Marruecos, del 4 al 6 de junio de 2015. 7º Curso de Patología Química, curso Ho Chi Minh, Hanoi, Vietnam, del 6 al 9 de junio de 2015. Congreso Canadiense de Medicina de Laboratorio, Montreal, Canadá, del 20 al 24 de junio de 2015. El papel de los laboratorios en la medicina personalizada, Bruselas, Bélgica, 20 de junio de 2015. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Euromed Lab, París, 2015. Del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición a partir del 22 de junio de 2015, París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26 de 2015, Reims, Francia. Para más información puede visitar www.paris2015.org. Bioquímica, fisiología y farmacología del estrés oxidativo, Roma, Italia, del 2 al 4 de julio de 2015. ACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Primera conferencia internacional sobre productos naturales para la prevención del cáncer y terapia, Estambul, Turquía, del 31 de julio al 2 de agosto de 2015. Bases bioquímicas y moleculares de las enfermedades multifactoriales, Morón, Argentina, del 21 al 23 de agosto de 2015. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015, en Valencia, España. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 53ª Conferencia Científica Anual de Química Clínica y Endocrinología, Asociaciones de Exámenes, AACB, Sydney, Australia, del 15 al 17 de septiembre de 2015. 8º Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015, en Rijeka, Croacia. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Cola Biocli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. 23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. 23ª Reunión de la Federación Balcánica Laboratorios, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, del 7 al 9 de octubre de 2015. 3ª Conferencia Integración de la Farmacogenómica en Apoyo de las Decisiones Clínicas, ESPT, Budapest, Hungría, del 7 al 9 de octubre de 2015. 9º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Madrid, España, del 7 al 9 de octubre de 2015. Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología, Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de octubre de 2015. 12º Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Leipzig, Alemania, del 14 al 17 de octubre de 2015. Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio, Factores de Riesgo y Medicina Personalizada, Padua, Italia, 22 de octubre de 2015. 15º EFLM Continúa Posgrado en Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Zagreb, Croacia, del 24 al 25 de octubre de 2015. 5º Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas, Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada. www.congresomuñiz.org.ar. 27º Congreso Nacional de Bioquímica, Antalya, Turquía, del 3 al 6 de noviembre de 2015.
IFCC, Point of Care Testing, Simposio Internacional, Cancún, México, del 16 al 17 de noviembre de 2015. Novena Reunión Científica Internacional, Estructuración, PEC, para los criterios reunión metrológicas, listo para el Prime Time, Milán, Italia, 27 de noviembre de 2015. Arab Med Lab 2015, 14º Congreso Árabe de Biología Clínica, Jartum, Sudán, del 4 al 6 de diciembre 2015. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromedlab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. El microscopio.
James Prescott Joule nació en Manchester, Inglaterra, el helado día de Navidad de 1818 en el seno de una familia dedicada a la fabricación de cerveza. Era tan tímido y tan sencillo que prefirieron traerle un maestro particular a la casa en vez de mandarlo a la escuela. Y así fue, como recibió clases de física y matemática, pero no de cualquiera. Su profesor fue el químico británico John Dalton. James estudiaba mucho y trabajaba mucho porque ayudaba a su papá en la destilería, la que llegó a dirigir. Dalton fue indudablemente el que le alentó hacia la investigación científica y con el cual realizó sus primeros experimentos en un laboratorio cercano a la fábrica de cerveza. Como la enseñanza particular tiene sus límites, se fue a estudiar a la Universidad de Manchester. Joule estudió aspectos del magnetismo, especialmente los relativos a la imantación del hierro por la acción de corrientes eléctricas, que le llevaron nada menos que a la invención del motor eléctrico. Descubrió también el fenómeno de magnetostricción que aparece en los materiales ferromagnéticos, en los que su longitud depende de su estado de magnetización. Formuló la teoría de la energía, de hecho, años después, la Unidad Internacional de Energía, Calor y Trabajo, el Joule, o Julio, fue bautizada en su honor. Pero el área de investigación más fructífera de Joule es la relativa a las diferentes formas de energía. Con sus experimentos verifica que al fluir una corriente eléctrica a través de un conductor, este experimenta un incremento de temperatura. A partir de ahí, dedujo que si la fuente de energía eléctrica es una pila electroquímica, la energía habría de proceder de la transformación llevada a cabo por reacciones químicas, que la convertirían en energía eléctrica y de esta se transformaría en calor. Y que si en el circuito se introduce un nuevo elemento, aquí estamos ya en el motor eléctrico, se origina energía mecánica. En 1840, Joule publicó Producción de calor por la electricidad voltaica, en la que estableció la ley que lleva su nombre. Así quedaba firmemente establecida la relación entre calor y trabajo, ya avanzada por Rumford, que sirvió de piedra angular para el posterior desarrollo de la termodinámica estadística. En estos trabajos, Joule se basaba en la ley de conservación de la energía descubierta en 1842. Trabajó con Lord Kelvin para desarrollar la escala absoluta de la temperatura. Hizo observaciones sobre la teoría termodinámica, el efecto Joule-Thomson, según el cual es posible enfriar un gas en expansión si se lleva a cabo el trabajo necesario para separar las moléculas del gas. Ello posibilitó, posteriormente, la licuefacción de los gases. Juul recibió muchos honores de universidades y sociedades científicas de todo el mundo. Sus escritos se compendian en dos volúmenes y se publicaron entre 1885 y 1887. Murió dos años después, el 11 de octubre de 1889.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. En el programa de hoy escuchamos al doctor Pradeep Kumar Dabla, profesor adjunto del Departamento de Bioquímica en Chacha Nehru Bal Chikitsalya, Delhi, India. A la doctora Leticia Fierro, responsable del Laboratorio de Inmunidad de Mucosas de México. Y al doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en calidad, Francisco Bernabéu.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pen, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.